Radionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La Habana no escapa a los prolongados apagones, aumentando su intensidad en provincias del interior, como nos amplía Tomás Cardoso.
Cuba sufrió este miércoles los apagones más profundos, alcanzando un nuevo récord, con un déficit de 1.779 megawatts, lo que provocó afectaciones aproximadamente en el 60% del país. Para hoy se pronostica una afectación de 1.810 megawatts. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla aseguraron a Martín Noticias que la situación es insoportable. En medio de esta nueva agudización de la crisis con los cortes eléctricos, el martes se realizó el pleno anual del balance del Ministerio de Energía y Minas, realizado en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde el primer ministro Manuel Marrero prometió generar 1.200 megawatts de energía solar para el 2025, algo que cuestiona Vladimir Ríos Cruz desde la capital cubana.
Ellos no van a lograr eso ni ahora ni nunca. Eso es para tener a la gente entretenida, para que la gente le crea el cuento, otra mentira más de ellos. Ellos ni tienen el dinero para comprar el arroz del mes pasado. No tienen el dinero de la canasta básica para el mes de este. Muchísimo menos van a poner paneles fotovoltaicos.
También en el casco histórico de la capital cubana hay apagones. Nos dijo desde La Habana Vieja Héctor Julio Cedeño Negrín.
Yo vivo a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio. Están quitando 5 horas, pero siempre la quitan de día. Estuvimos como 9 días sin que pusieran agua.
En el municipio habanero de La Lisa, Lucinda González describe lo que está ocurriendo con los cortes eléctricos.
En estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde, supuestamente.
En Santa Clara la situación con la falta de energía es crítica, aseguró Guillermo del Sol.
Bueno, ayer mismo Santa Clara completa la ciudad que estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que muy temprano están sin energía eléctrica. Y bueno, cada día se seguirán rompiendo récords porque cada día son las termoeléctricas de larga data que ya llegaron a su fin. Bueno, pues seguirán colapsando y será peor la situación.
En Pinar del Río hay muchas dificultades con los prolongados apagones, más de 20 horas, advirtió Esteban Ajeta Bascal.
Las personas están devastadas, las personas están asustadas, las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. No es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz. Y lo poquito que puedes resolver se te está echando a perder porque son 20 horas de apagón.
Y desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
21 horas sin electricidad en San Andrés y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles. Hay personas que no duermen haciendo carbón, no para venderlo, sino para ellos, porque el precio del saco de carbón está en 1.200, 1.500, 1.600.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Michael Castillo Pérez, conocido como El Osormo, se negó a firmar una medida disciplinaria grave tras ser acusado de difundir noticias falsas en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, donde cumple sentencia. La activista Anameli Ramos, quien permanece en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que teme represalias de las autoridades contra El Osormo.
A él le pusieron una medida disciplinaria ayer. Bueno, realmente intentaron ponérsela, más bien, porque era un papel, si le llevaron un papel para que la firmara, él no la quiso firmar. Y entonces simplemente estamos a la espera a ver qué va a suceder con eso, porque no le han puesto todavía ninguna sanción como tal de... Es decir, era una cosa solamente escrita, no le pusieron ningún castigo, justamente también porque no la firmó. Entonces estamos esperando a ver si ellos van a tener alguna represalia con él con eso. Lo mismo por la medida en sí que por no firmarla, pero eso todavía no lo sabemos. Y realmente la medida era por algo, supuestamente es por difundir noticias falsas, es el nombre que tenía la medida, es decir, la causa de la medida, pero eran por cosas que nosotros habíamos estado publicando de hace tiempo, de cuando él tuvo aquella pelea con el disciplina del destacamento, que ya ni siquiera está en el destacamento, y le hirieron la oreja y todo eso. Si era por cosas antiguas, la verdad es que no sabemos por qué ellos han reaccionado ahora con esto, y tampoco sabemos si es que esto es como un primer paso para armar algo más grande luego, no sabemos. Entonces simplemente fue como una cuestión de prever, ¿no? Primero de contar, de dejar claro que tanto Michael como nosotros vamos a seguir diciendo, dando cuentas, ¿no?, de todo lo que le pase a él en la prisión, y bueno, que estamos un poco como previendo lo que pueda suceder después, ¿no?
El presidente Donald Trump está en la cuarta semana de gobierno y el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha hecho un balance de la actual situación en la zona. Desde Austin informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más. Muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aeródromo más tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas ocasiones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esta gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol. Dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos. Un programa producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El primer vuelo militar estadounidense que llegó a la bahía de Guantánamo en Cuba con migrantes irregulares acusados de crímenes tenía a bordo 10 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, dijo el miércoles pasado Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Estos vuelos salieron desde la base militar ubicada en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, en un esfuerzo que la secretaria de prensa describió como prioridad para la remoción de inmigrantes ilegales criminales violentos en comunidades de todo el país. Cristina Owen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, agregó luego de la salida de los vuelos que la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores migrantes irregulares acusados de crímenes. El pasado viernes la secretaria realizó una visita a la base un día después de enviar un segundo vuelo de extranjeros ilegales de alta amenaza para que fueran retenidos allí.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, le dijo a Fox News en una entrevista que su agencia no seguiría una medida de la era Biden que dio a los venezolanos en Estados Unidos con el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, 18 meses adicionales de protección. El audio es cortesía de Fox News.
Well, before he left town, Mayorkas signed an order that said.
Ella dice que mucho antes de irse del cargo, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar las leyes durante otros 18 meses y que hoy lo detuvieron. Noem dijo que el Departamento de Estado todavía está trabajando con otros países para recibir a sus ciudadanos de regreso y que el presidente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que esos países reciban a los deportados. Cuando se le preguntó si se había descartado el uso del centro de detención en Guantánamo, en Cuba, Noem dijo que eso se está evaluando, que es una decisión del presidente y que se están analizando cómo se pueden usar todos los activos del país para mantenerlo seguro. El presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero y prometió acabar con la inmigración ilegal y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense. Trump intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero los tribunales federales lo bloquearon. El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos, y el estatus de protección temporal TPS designado en el año 2023 para cientos de miles de venezolanos expirará oficialmente el 7 de abril de este año, según la orden publicada el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Esta orden fue presentada ante el Registro Federal el pasado lunes y establece que la secretaria de DHS, Christine Owen, ha determinado que es contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos. Una vez la determinación entre en vigencia el 7 de abril, los venezolanos a quienes se le haya otorgado TPS bajo la designación del 2023 ya no tendrán TPS. DHS estima que unas 348.202 personas se les expirará su estatus.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana que Venezuela aceptó recibir a todos los migrantes irregulares venezolanos que han sido arrestados en ese país, incluyendo a miembros de la banda criminal Tren de Aragua, luego de que el viernes su enviado especial, Richard Grenell, se reunió en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro y regresó con 6 estadounidenses que estaban detenidos en territorio venezolano. El viernes por la noche y tras el encuentro, Maduro dijo que alcanzaron varios acuerdos, pero no dio mayores detalles.
Hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y como se cumplan, abrirán nuevos temas. Ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región. Estaremos muy pendientes de que lo que se ha conversado sea ceñido estrictamente a lo que se comunique. Yo no tengo presiones de ningún tipo.
Maduro además dijo haber propuesto construir una agenda cero.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar se rectifique y lo que haya que hacer se haga. En el marco de respeto, de relaciones en términos de igualdad.
En octubre del 2023, durante la administración del expresidente Joe Biden, Caracas y Washington iniciaron una serie de vuelos de repatriación, pero fueron suspendidos por el gobierno venezolano a inicios del año pasado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de revocar licencias que aliviaban el sector energético de Venezuela ante el incumplimiento de compromisos sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales, en las que la oposición denunció fraude. Los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidos en 2019 durante el primer gobierno de Trump, luego de una orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían condiciones que amenazan la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También la abogada de inmigración Isadora Velázquez opinó sobre el tema en Martín Noticias.
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya exención, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas exenciones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire ese estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra. Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600.000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300.000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo. El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que se hallan actualmente en un limbo migratorio con I-220A temen ser deportados luego de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses anunciadas por la nueva administración del presidente Donald Trump. No están claros los criterios que siguieron los oficiales de inmigración en la frontera para otorgar a los inmigrantes cubanos esta I-220A. Hay familias que entraron juntas a Estados Unidos y unos recibieron indistintamente un parol y otros un I-220A. Según un reporte del 2022 de prensa asociada, la patrulla fronteriza recurrió a otorgar parol porque era un trámite más rápido y carecían de espacio para los migrantes en los centros de detención. Algunos cubanos que recibieron el I-220A en la frontera pudieron ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano, pero en el 2023, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos desestimó que ese formulario fuera un documento de entrada válido para acogerse a dicha ley, que requiere un registro de entrada legal. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración, Willie Allen.
Cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba, mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tiene una 220A. Vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corren un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS si no tenían corte o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, que se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a las personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos. En cualquier época de Cuba por frontera debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. ya esa edad de oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220 años y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad, que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que los pueden enviar a Guantánamo o los pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esta categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A, con fianza, que está en un proceso judicial, debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia, no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140.000 cubanos que entraron con el parol humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un parol de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de 1 año todavía no han llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdieron miedo creíble, que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios, criminales, en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sí, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación, que los envíen a Guantánamo o los envíen a El Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos.
El gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos de 3.200 kilómetros, elementos que estarán dedicados a frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Con esto, el gobierno mexicano inició el cumplimiento de los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, convenios que fueron parte de la negociación para evitar la imposición de aranceles del 25% a México. La presidenta descartó que con el despliegue de agentes se quede desprotegido el sur del país.
Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país, otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo evidentemente la seguridad en el resto del territorio.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se informó abordó temas como el combate al tráfico de armas y de drogas y el reforzamiento de la seguridad en la frontera común, mientras que según el Departamento de Estado se discutieron acciones concretas para asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, detener la migración irregular y frenar el flujo de fentanilo y precursores químicos desde China. Este despliegue ha sido cuestionado por la oposición, que incluso planteó la necesidad de que comparezcan en el Congreso los funcionarios responsables. Además, piden una explicación por la presencia de aeronaves y buques estadounidenses en aguas internacionales cerca de territorio nacional. La presidenta Sheinbaum confió en que, como se lo dijo al propio presidente Trump, la imposición de aranceles quede pausada permanentemente y no solo por un mes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía con su programa Caminos. Y el puerto colombiano de Necoclí, el primer punto de entrada a la peligrosa ruta migratoria que atraviesa el tapón del Darién en busca de llegar a Centroamérica con destino a Estados Unidos, ha visto una notoria reducción en el flujo de viajeros. El muelle de Necoclí, ubicado en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, llegó a tener en el año 2021 hasta 22.000 migrantes represados en esta localidad de unos 40.000 habitantes. Además, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 400.000 personas cruzaron el tapón del Darién el año pasado. Panamá reveló en el marco de la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a ese país, que el flujo de migrantes irregulares por el tapón del Darién se redujo en un 94% en enero de este año en comparación con las cifras presentadas en el 2024.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones, México anunció el viernes la detención de 116 personas y el decomiso de decenas de armas y drogas en su frontera norte, luego del envío a esa región de 10.000 elementos de la Guardia Nacional como parte de los acuerdos a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum con su par estadounidense Donald Trump. El Gabinete de Seguridad Federal dijo en un comunicado que desde el 5 de febrero, luego del arranque de la llamada Operación Frontera, se realizaron las capturas y se incautaron 35 armas de fuego, de las cuales 15 provenían de Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Pentágono también despachará alrededor de 1.500 soldados en servicio activo a la frontera con México para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, informó el viernes un funcionario estadounidense. Con ello, ascendería a unos 3.600 el número de efectivos en la frontera. Será enviada una brigada de logística del Cuerpo Aéreo Transportado basado en Fort Liberty, en Carolina del Norte, dijo el funcionario, que habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar del tema en público. El Pentágono ha estado trabajando a marchas forzadas para poner en marcha las órdenes ejecutivas firmadas por Trump poco después de asumir el cargo el 20 de enero. El primer grupo de 1.600 soldados en activo ya han sido desplegados en la frontera y se espera que cerca de 500 soldados más de la 10ª División de Montaña comiencen a moverse en los próximos días.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Ya vamos terminando esta emisión de Caminos, pero antes hacemos un recorrido por los titulares de las noticias más destacadas de la emisión de hoy. Abogado de inmigración comenta sobre la situación de los cubanos con I-220A. Enviados dos vuelos con deportados a la base naval de Guantánamo en Cuba, y el Pentágono también despachará alrededor de 1.500 soldados en servicio activo a la frontera con México.